Calle 8 de Orlando Rosardi. ¿Quién te ha visto y quién te ve del modo que arrastras la cola? Ahora que brotan con su son los güiros y en la bata te cubres de flores y piropos. ¿Quién diría que eres de otro rumbo, que tu mejor costado es otro, que ese sueño no es tu sueño y que están de par en par abiertas las ventanas? ¿Quién podría saltar a sol y sombra de una a la otra acera y ver la luz al fondo, color de la esperanza? Del libro La ciudad de la unidad posible, selección poética de Miami, editorial Ultramar, Miami 2009.
Herencia hispana, un programa dedicado a saltar los logros de nuestra comunidad en nuestra nación. Estamos la doctora Aida Levitán y un servidor, Julián Linares. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Julián, aquí estamos muy bien.
Me gustaría, le habíamos comentado fuera del aire, Aida, hablar y rendir un pequeño homenaje a ese gran actor cubano fallecido recientemente, Armando Roblán.
Sí, señor. Aquellos que quizás llegaron a Miami recientemente, es posible que no lo conozcan, pero hubo una época en que los teatros se llenaban para ver a Armando Roblán. Y quiero leerles un segmento del magnífico artículo que escribieron Olga Connor y Sara Moreno en el Nuevo Herald con motivo del fallecimiento de este gran artista. El actor cubano Armando Roblán falleció hoy, miércoles, a las 4:20 de la mañana, en su casa de Coral Gables, a consecuencia de un linfoma. Tenía 81 años. Conocido por su extenso trabajo en el teatro, la radio y la televisión en Cuba y en el exilio, Roblán se destacó por su extraordinaria caracterización de Fidel Castro, cartelera en esta ciudad durante una década de teatro humorístico. En los 90, Fidel revienta. Esta fue una de las más populares, esto es un aparte que digo yo, una de las presentaciones más populares de teatro que hubo en Miami. Roblán comenzó a imitar a Castro desde su llegada al poder en 1959 y en una ocasión incluso lo suplantó en una reunión de ASTA, Convención Mundial de Turismo, con el ex gobernante cubano en sus giras por el país, y quienes lo veían le hacían peticiones. Más tarde, el gobierno le hizo exigencias de tipo político que él no pudo cumplir. Ya en el exilio, el actor comenzó a parodiar a Castro en numerosas obras de teatro y a la vez siguió cultivando la creación de otros personajes como Ñañito, que fue muy popular en Univisión. Nacido el 4 de febrero, de 1931, en el pueblo de Bejucal, en el centro de la provincia de La Habana, Roblán, cuyo verdadero nombre es Francisco Armando Rodríguez, actuó en la pintura que estudió en la Academia de San Alejandro. Más tarde participó en varias exposiciones en Miami, donde exhibió sus obras de estilo costumbrista. Comenzó su carrera de actor en los albores de la televisión cubana, haciendo caricaturas e imitaciones en un programa de aficionados que presentaban Gaspar Fofó y Miliki, en un papel, el número 3. Y este fue el punto de partida para dibujar la oreja del expresidente Grau San Martín, a quien también imitó repitiendo sus famosas frases. De hecho, ganó un concurso que después lo llevó a posteriores triunfos profesionales. Y perdón, el programa era de Gaspar Pumarejo, no de Gaby Fofó y Miliki, pero sí trabajó con estos payasos y perfeccionó imitaciones de otras figuras y personajes del mundo del espectáculo, como Chan Li Po y Liberace, entre otras. Trabajó además en la televisión panameña, donde fue considerado un gran innovador, y también en Puerto Rico, donde se le dio una gran acogida. En esta ciudad fue muy popular en el Teatro Martí y en el Teatro Trail de la calle 8. A Roblán lo sobreviven su esposa Gloria Lao Rodríguez, sus hijos Orlando Rodríguez, Priscila Barrero y Armando Rodríguez, así como sus 5 nietos. Este homenaje se lo damos en Herencia Hispana, Julián Linares y Aida Levitan, gracias a este magnífico escrito de Olga Connor y Sara Moreno. Y les digo que recientemente en casa de Olga Connor tuve el gusto de conversar con Roblán y con su esposa, y fue una de las tardes más agradables de mi vida. Quisiera haber tenido más tiempo para hacerle una entrevista a fondo a este señor tan maravilloso y que tanto hizo reír al exilio cubano. Así que le damos nuestro más sentido pésame a la familia de Armando Roblán, un gran artista.
Sí, aparte de eso, era una persona que era diferente totalmente de lo que hacía en el teatro a su vida privada, ¿eh? No tenía nada que ver,
culto.
Un nombre cultísimo, una persona seria, una persona muy de su familia, o sea, totalmente diferente. Hoy se ha celebrado una misa por el descanso de su alma. Pues sí, este ha sido nuestro pequeño homenaje. Que descanse en paz Armando Roblán.
Hoy vamos a hacer algo que Julián Linares inventó en un programa reciente. Julián Linares me hizo una entrevista acerca de mi trayectoria, mi carrera, y hoy yo le voy a virar el pastel, como quien dice, y le voy a hacer una entrevista a él. Y más adelante vamos a conversar con Ileana Fuentes, la directora del Museo Cubano, que nos va a poner al día sobre lo que está pasando con este gran museo que se va a crear aquí en la ciudad de Miami. Julián, ¿de dónde eres tú?
Yo soy de Madrid, originalmente de Madrid.
¿Y cuándo llegaste a Miami?
Yo llegué a Miami en 1975, hace 38 años.
Bueno, pues eres considerado un miamense, porque aquí la gente que lleva tanto tiempo en Miami son los verdaderos miamenses, ni siquiera hay que nacer aquí. Cuéntame un poquitico de lo que era Miami en aquella época.
Bueno, pues en el año 75, año 76, Miami era una ciudad pequeña que estaba creciendo, que empezaba a hacer cosas. Prácticamente Miami se acababa en Sunset de la 72 o en la 67. Ya un poco, ya para más allá de la 72, pues era lo que Everglades, ¿no?
Era el campo.
Era el campo, era el campo. Y en el 76, pues llegaron las elecciones del presidente Jimmy Carter, que ganó. Empezamos a tener un Miami un poco más, digamos, convulso en los años 80. Fue un Miami donde había que, pues no sé, se veían cosas muy diferentes a las que podías ver en otras ciudades. Un Miami donde la llegada de 125.000 cubanos, la mayoría profesionales y grandes trabajadores, y alguno que otro que no lo era. Me acuerdo que yo estaba en esos momentos y debajo de el expressway habían puesto unas carpas, y entonces me había puesto yo de voluntario para inscribir a los cubanos que venían, ¿no?
Que tú trabajaste en la ciudad de las carpas,
sí,
cuando el Mariel. Qué interesante, esa parte tuya no
sí,
la sabía.
Sí, esta parte estaba
con César Odio.
Correcto.
César Odio, que dirigía toda esta ciudad de las carpas.
Exacto, dirigía toda la ciudad de las carpas. Entonces yo estaba en el Miami Dade Community College con el doctor Eduardo Padrón, la doctora Gillian Copolecchia.
¡Hombre, sí!
Gente, Agustina Costa, que estudiaba con nosotros, Humberto Busto. Bueno, pues una serie de personas que creamos lo que se llamaba SASA, Spanish American Institute, y después creamos también un grupo de teatro que se llamaba TEU, Teatro Experimental Universitario.
Mira, no lo conocí eso
sí,
tampoco.
Sí, sí, hicimos nuestro slogan era trabajar por amor al arte. Y llegó, no César Odio, pero la gente que trabajaba con él, que necesitaban voluntarios para escribir a la gente de la ciudad de las carpas, porque acuérdate que venían muchísimos y entonces había que llenar una serie de formularios. Y ahí estuvimos un tiempo pues trabajando en ese sentido, ¿no? Tratando de ayudar y tratando de hacer algo por nuestra comunidad.
Poca gente sabe el movimiento de voluntarios que se tuvo que llevar a cabo durante el Mariel. Yo era en esa época directora de Asuntos Latinos y creé una organización llamada Reenlace, que reunió a todas las organizaciones hispanas de la época y cada una de ellas suministraba voluntarios para el Parque Tamiami, donde recibíamos a los 125 mil cubanos que llegaron por el Mariel. Y me alegro mucho de saber, Julián, que tú como español tuviste la dedicación de recibir a estos cubanos y de trabajar gratuitamente para que ellos tuvieran una buena bienvenida. Me acuerdo de que muchos de los que hoy en día son personalidades en Miami trabajaron de voluntario en esas épocas y le dieron generosamente a todas estas personas que llegaban sin nada.
Yo Así me acuerdo, que eso es importante saberlo. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Me acuerdo mucho también, yo no lo viví, pero me han contado también lo que pasó con Peter Pan, ¿no? Con Pedro Pan, ¿no? La cantidad de niños que llegaron en una época con sus padres en Cuba, solos, y claro, y yo conozco ahora a mucha gente que son Peter Pan y son personas muy líderes de esta comunidad y muy sin influyentes,
duda. Sin duda, fueron unas épocas realmente históricas, pero esta historia dio paso a una ciudad muy diversa y tú fuiste uno de los primeros en añadir a esa diversidad. Háblame un poquitico de la época en que yo te conocí. Yo te conocí hacia el año 78, cuando yo era directora de la Hispanidad y directora de Asuntos Latinos de Metro Dade. Y tú y Carlos Santamaría y Enrique del Campo y una serie de españoles formaron la Sociedad Española de la Florida. Háblame un poquitico de lo que fue esa organización y qué función tuviste tú con esa organización.
Bueno, sí, completamente de acuerdo. Nos conocimos allá por el año 78. Ya me da un poco hasta decirlo.
Da vergüenza, sí, da vergüenza saber.
36 años que ya ha pasado mucho tiempo. Pues la verdad que, primero, no te lo he dicho ninguna vez públicamente, pero te tengo que dar las gracias y ya te las doy públicamente por todo lo que hiciste por nosotros, ¿no? Porque en este momento se hay registrados en el consulado españoles unos 25.000. Se están haciendo españoles, por la Ley de Memoria Histórica, alrededor de otros 20.000.
Caramba, sí,
mucha gente. Que en este momento vamos a ser, de aquí a 2 o 3 años, alrededor de registrados en el consulado 45.000 españoles. Caramba. Aquí en la ciudad.
Eso sin contar con los españoles que vinieron de Cuba.
Claro.
Que son otros miles.
Claro, eso sin contar con esos españoles. Y después sin contar también con los españoles que no se registran en el consulado, ¿no? Bueno, pues en la época aquella de la Asociación Española de la Florida, pues no éramos 25.000, pues éramos muy pocos, no llegábamos ni a 2.000 españoles aquí, ¿no? Y entonces se nos ocurrió a Carlos Santamaría y a las reuniones que tuvimos contigo de pues crear una asociación donde pues que permaneciera un poco la esencia española en esta ciudad, ¿no? Lo que queríamos era que preservar un poco lo que estamos haciendo ahora en este programa, que lo hacemos en todos los países hermanos, pues preservar un poco lo que era la esencia española. Y empezamos con esto, con la Asociación Española de la Florida, que como sabes, pues fue contigo. Ahora pues se habla de un mes, ¿te acuerdas? Ahora se habla de un mes de la hispanidad, pero aquella época habíamos hablado de hacer en octubre 2 o 3 días o una semana, no me acuerdo.
Era una semana de la hispanidad.
Una semana de la hispanidad y había muy poca gente que nos apoyaba y tú estabas ahí luchando.
Luchábamos muy duro porque no teníamos presupuesto. Además, el condado nos pidió que como voluntarios organizáramos esta Semana de la Hispanidad, que fue originalmente idea del alcalde Steve Clark con Eloy Vázquez. Y no nos dio presupuesto. Lo único que nos dio, bueno, pues sí, el personal de la Oficina de Asuntos Latinos ayudaba a coordinarla, pero voluntarios como Julián Linares, Carlos Santamaría y otros voluntarios, Eloy Vázquez, desde luego, nos ayudaban a producir los eventos. Y háblame un poquitico de aquella gala con Julio Iglesias y la gala con el Duque de Cádiz, a que ni te acuerdas ya de esas grandes galas que venían más de 1.000 personas a la gala.
¿Te acuerdas de esas galas que venían 1.000 personas que en aquella época no nos lo creíamos, ¿no?
Porque no, era increíble.
Estábamos hablando de hacer una gala y cuando empezaron a realmente nosotros. Yo no sé si te acuerdas, pero estábamos diciendo, pero que se siguen apuntando gente, que se siguen, que hay que seguir vendiendo mesas. Pues sí, eran galas que venían casi 1.200 personas. ¿No? Nosotros no, se nos escapaba muchas veces de las manos en ese sentido, ¿no? Y también te acordarás después de las ferias, de la Feria de Sevilla, que se hacía también en Key Biscayne hace tiempo.
Que Carlos Santa María me ayudó muchísimo. Correcto. Ese primer año, y fue un exitazo que vinieron miles y miles de personas a la feria. Pero háblame de ti mismo. Tú estuviste con un banco muy importante que fue fundado por una familia cubana, un cubano que hoy en día es uno de los empresarios más importantes de Estados Unidos. Sí. Háblame de esa época.
Yo llegué aquí a trabajar y empecé a trabajar con el Continental National Bank of Miami, con el señor Carlos Dascal, con el señor Bernardo Benes, con don Millán Escajedo. O sea, es un banco fundado por cubanos y para ayudar a la comunidad. Yo creo que fue el primer banco comunitario de cubanos que se fundó aquí. Después vino
posiblemente
Republic,
sí.
Con Luis Botifol,
exacto,
etcétera, etcétera, que ayudaron muchísimo. Son gente, de verdad, que claro, muchas personas pues que han venido nuevas no saben nada de esto, pero eran banqueros que te daban un préstamo dándole la mano prácticamente. Y esta gente como Luis Botifol, Benes Escajedo, etcétera, etcétera, y otros ayudaron muchísimo a los empresarios cubanos, ¿no? A gente que con una valía increíble, y que no voy a decir nombres, pero que después tienen empresas aquí muy, muy importantes.
No digo yo.
Y empezaron así. Pues sí, empecé a trabajar en el Continental National Bank. Allí estuve trabajando 9 años. Después del Continental National Bank hubo un banco español que abrió hace mucho tiempo que se llamaba el Credit Bank.
Ah, mira, no recordaba yo el Credit Bank.
El Credit Bank, que empezamos a trabajar ahí en Coral Gables. Y después de ese banco me fui a trabajar con otro banco de cubanos, también a los cuales le tengo un gran aprecio y muchísimo cariño, que es a la familia de Nathan Rock.
Ah, desde luego.
Nathan Rock, que para mí pues fue una de las personas que ha contribuido más al engrandecimiento del downtown de Miami. La familia Rock, su hijo Sergio, pues está ahora en el Downtown Development Authority, la autoridad de desarrollo del downtown. Y empecé a trabajar en el Transatlantic porque el señor Millán Escajedo también se fue a trabajar allí. Y yo fui uno de los primeros que abrió la sucursal del Downtown en la calle Flagler. Y bueno, pues ahí ya me empecé a trabajar muchísimo en la comunidad. Con todo esto estaba estudiando en el Miami-Dade Community College.
Ajá. Tú eres Miami-Dade.
Yo soy Miami-Dade.
Milagro que no han salido en los anuncios todavía. Hay que ponerte en los anuncios con Eduardo Padrón.
Exactamente. Yo estudié en el Miami-Dade College y después hice un bachelor y un máster en San Tomás University. Primero hice el bachelor, no era San Tomás University todavía, se llamaba Biscayne College,
y yo fui decana auxiliar de Biscayne College.
Decana, exactamente.
Con Antonio Jorge, que en paz descanse.
Antonio Jorge, que en paz descanse. Ahí estuve e hice yo el bachelor, que ahora es San Tomás University. Y nada, después de eso, hace 15 años fundamos una con el cónsul general de español, que el doctor Abella, el Centro Cultural Español. Fundamos
y
el Centro
Cultural. Eso es muy importante, sí, porque este centro es uno de los centros que más acogida le ha dado a las organizaciones culturales de esta comunidad y a los individuos que son artistas, que quieren hacer exposiciones, que quieren presentar lecturas de sus libros, etcétera. Cuéntame de ese principio del centro.
Sí, esto fue bastante... bastante un poco medio cómico, porque yo era el presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, que la fundamos 5 o 6 años antes o 7 años antes, prácticamente un grupo de personas que lo lideraron el doctor Raúl Valdés Fauli,
de verdad que sí,
fue alcalde de Coral Gables y es
fue el primer
gran,
presidente, ¿no?
Primer presidente y un gran, gran, gran abogado. Yo en esa época era el presidente de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos y el cónsul general me llama y me dice que hacía falta, que estábamos muy metidos en la cuestión negocios, pero que España, si tenía que vender algo a Estados Unidos, tenía que ser por el tema cultural. Que primero la cultura y que después vendrían los bancos, las empresas, etcétera, etcétera. Y eso, pues al principio yo no lo captaba, ¿no? Dije, bueno, pero yo era el presidente de la Cámara de Comercio y dije, bueno, pero cónsul, me parece que tenemos una cámara, yo creo que en vez de hacer un centro, le dije yo, hacer un centro cultural, debíamos involucrarlo a la Cámara de Comercio. Dice, no, vamos a hacer una cosa completamente separada. Digo, bueno, ¿y cómo empezamos? Dice, bueno, muy fácil, tú reúnes a la gente de la Cámara y tenemos que reunir 150 mil dólares. Digo, bueno, porque no, si no reunimos 150 mil dólares, no nos da España la subvención que nos tendría que dar para abrirlo.
Sí,
¿no?
Era, o sea, lo que le llaman un cash match.
Exactamente, un match fund, que le llaman eso tan. Y hubo gente que yo quiero mucho y que no están con nosotros, pero que realmente nos ayudaron muchísimo, pues Ricardo Mayo.
Ricardo Mayo, que también en paz descanse, y que fue un cubano que adoraba España. Ese es un cubano que de verdad hizo una labor fabulosa por el Centro Cultural Español. Su hija Lina Mayo Ace, que ustedes la conocen del Canal 23, debe estar orgullosísima de su padre, porque no solo fue un gran empresario, sino una persona que de verdad apoyó la cultura hispana.
Otra persona que también debemos estar muy agradecidos, aparte de banqueros españoles en esa época, es Amadeo López Castro.
Desde luego, también fallecido, otra persona que rescató al centro de momentos difíciles, porque como es natural, aquí la cultura es muy difícil conseguir fondos para actividades culturales. Y estos empresarios eran firmes creyentes en que valía la pena resaltar los orígenes españoles de la cultura hispana y que Miami tenía una gran posibilidad de enseñar al público norteamericano y al público hispano todo lo que había aportado España a la cultura de Latinoamérica y de Estados Unidos.
Yo creo que sí. Yo con Amadeo López Castro tuve una relación muy especial. Yo creo que fue mi mentor. Creo que fue una persona muy inteligente, una persona, y como ser humano me parece que para mí pues no hay nadie con la sensibilidad que tenía Amadeo López Castro. Me acuerdo que en las reuniones cuando teníamos este tema económico, me decía, no te preocupes, Julián, vamos a hacer una táctica que me enseñó mi padre. Su papá fue, creo, ministro de Agricultura en Cuba. Y entonces llegábamos a las reuniones y habíamos hecho a ver, por ejemplo, reuniones para tratar de recaudar el dinero, ¿no? Para empezar el centro. Y entonces el primero siempre que decía, aquí hay 2.000 dólares, 1.000, lo que sea, era Amadeo López Castro y Ricardo Mayo. Y después, claro, como él veían que Amadeo y Ricardo pues se lanzaban, los demás también empezaron aportaron. Y así empezó el Centro Cultural Español y ya llevamos prácticamente 16 años.
Y aquellos que no conocen el Centro Cultural Español, yo creo que deben ir a las actividades. Pueden mirar CCE Miami en internet y van a encontrar un listado de todas las actividades gratuitas que tiene el centro, además que tiene una biblioteca de Eugenio Florit. Háblame un poquitico de esa biblioteca, Julián.
Sí, bueno, la familia Florit nos donó todos los libros al Centro Cultural Español y nosotros decidimos, dentro del centro, hacer una biblioteca en homenaje a Florit. Y tenemos pues una biblioteca que realmente es una biblioteca muy importante sobre el autor, y no solamente eso, sino es una biblioteca que mucha gente va a tomar apuntes, que mucha gente va a trabajar allí. Y como decías tú, Aida, les invito a que vayan al Centro Cultural Español en 1490 Biscayne Boulevard.
Están escuchando Herencia Hispana con Julián Linares y Aida Levitan.
Herencia Hispana, un programa dedicado a saltar los logros de nuestra comunidad. Está conmigo la doctora Aida Levitán, yo soy Julián Linares.
Julián, dime, en toda la vida que has tenido en Miami, y tú has sido un español que de verdad se ha integrado a la perfección a lo que es la cultura diversa de Miami, ¿cuál ha sido, en tu opinión, tu mayor logro?
Pues mira, yo creo que mi mayor logro ha sido lo que tú acabas de decir. En estos momentos, Miami tiene alrededor, que residen en Miami, 67 nacionalidades diferentes. Estamos hablando de 67 personas de otras culturas, de otros países que están viviendo en Miami. Yo creo que lo que estamos viendo en Miami ahora es lo que se va a ver en Estados Unidos de aquí a 20 o 30 años. Este mestizaje que tenemos en Miami es lo que va a ser Estados Unidos en 30 años. Y si me preguntas logros, pues yo creo que ha sido ese, el adaptarse y el entrar en la comunidad. O sea, yo creo que, y sobre todo es un consejo, si me permiten dar consejos, ¿no? Que
ya a nuestra edad podemos dar
sí,
consejos.
Sí, pues yo creo que si se viene a este país y se viene a trabajar o a estudiar, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es entrar en la comunidad y no aislarse, no estar, sino tienes que salir y tienes que trabajar en la comunidad y tienes que hacer cosas por la comunidad. Eso es muy americano, es muy anglo, pero nosotros muchas veces a lo mejor en nuestros países pensamos que el Estado, papá Estado o quien sea nos lo tiene que dar todo, pero en este caso aquí me parece que hay una corriente de voluntarios, una corriente comunitaria que se preocupa, y si me preguntas uno de los logros, pues es el haber por lo menos creído en que se puede hacer algo, en que se puede cambiar las cosas y intentarlo, ¿no? Nunca lo logro, no sé si alguna vez lo logras, pero intentarlo.
Yo creo que uno tiene que salirse, como dicen en inglés, de la zona de comodidad de uno, que sería siempre estar en contacto y socializando con la gente que es idéntica a uno. Y uno tiene que tratar precisamente de invitar a reuniones, de salir a almorzar con personas que son diferentes, que son precisamente de otra cultura, de otra nación, de otra manera de pensar, porque así es como uno se enriquece. Estoy de acuerdo contigo.
Esto es una de las cosas que yo prácticamente a los grupos de españoles que vienen se lo digo, porque nosotros pecamos de reunirnos entre nosotros, de no salir de nuestro grupo. Si vivimos en la zona de Kendall, pues todo el mundo en la zona de Kendall, y de ahí no salimos. Si es Key Biscayne, si vivimos en Key Biscayne, o si es en la calle 8, en la calle 8. Y entonces vamos siempre a los mismos restaurantes españoles y entonces no salimos de ahí. Y claro, es cierto que no hay un Miami solo. Hay 15 o 16 Miamis, hay 17 Miamis, hay el Miami que tú quieras. Tú te puedes hacer el Miami que quieras. Pero lo que has dicho antes, Aida, es cierto. Si estás en una ciudad donde tienes 67 nacionalidades distintas, ábrete, ten un poco más de visión, trata de ver cómo son las otras culturas, trata de ver qué te pueden enseñar las otras personas que no son de tu cultura. Y eso lo único que hace es darte más, agrandarte mucho más tu visión.
Ampliarte la manera de pensar, aprender de otra manera de ser. Yo creo que eso es súper importante. Julián, ¿qué les has enseñado tú a tus hijos para que conserven la cultura hispana?
Bueno, yo estoy muy, muy orgulloso de mis dos hijas, ¿no? Porque, lógicamente, pues todos los veranos, 3 meses, iban a España. Desde que tenían 4 años a por lo menos a que no se les olvidara el español y a que supieran. Hombre, pues en mi caso, pues también las mandaba para que supieran que tenían tíos, que tenían primos, que tenían los abuelos también allí y que tenían familia y que sus raíces estaban allí, ¿no? Entonces, pues les he enseñado a que ellos tienen que a ser libres. Prácticamente a que sean libres, a que decidan, que tengan sentido común y que sepan de dónde vienen y que sepan de dónde son sus raíces y que no se avergüencen nunca de dónde son.
De lo que son, exactamente. Pues estamos hablando con Julián Linares, que es nuestro codirector en Herencia Hispana. Les habla Aida Levitan. Este es un programa dedicado a exaltar los valores hispanos y hacer retratos de aquellas personas que han logrado grandes cosas en esta comunidad, que han contribuido a que tengamos una comunidad muy diversa, de mucha tolerancia y de mucha armonía. Y tenemos con nosotros próximamente a Ileana Fuentes, que está en la línea en este momento con nosotros. Para que ustedes sepan quién es Ileana Fuentes, es la directora del Museo Cubano, pero además de eso, Ileana Fuentes es una gran escritora, una gran oradora y una mujer que cree mucho en la libertad de la mujer y en darle oportunidades a la mujer para poder progresar. Ileana, ¿estás con nosotros?
Estoy aquí mismo, ¿cómo están?
Bueno, pues gracias por participar de nuevo en el programa.
Gracias por invitarme y saludos a todos los que nos escuchan.
Hoy quisiéramos saber, Ileana, lo que está ocurriendo con el Museo Cubano. Donde quiera que voy, me preguntan que qué pasó con el edificio del Museo Cubano. ¿Dónde está el dinero que el condado nos iba a dar para hacer posible este museo? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Eso está ahí, el dinero está ahí y va a empezar a ser desembolsado ahora a partir de marzo. Ya parte de ese dinero se desembolsó. Y con ese dinero desembolsado se compró el edificio que está en la 12 Avenida y Coral Way, o sea, en las 5 esquinas. Ese edificio que delante tiene un letrero que dice, viene pronto el Museo Cubano, pero en efecto todo el mundo pregunta, ven acá, viene pronto, ¿cuándo es el pronto ese?
Exacto, eso por eso es que me están preguntando.
4 o 5 años que se está esperando. Y claro, sucede... El contrato de los 10 millones del dinero del condado se dividió en dos contratos. La primera parte para comprar el edificio, para hacer los estudios necesarios, para contratar arquitecto, para contratar un consultor cultural. Y entonces ese contrato terminó en el 2009, pero justamente eso coincide con el principio, o por lo menos con el punto máximo de la crisis económica en realidad. Entonces, como bien hemos visto durante estos últimos 2 años, el condado y la ciudad y todo el mundo en el país ha sido cauteloso con el desembolso de fondos. Porque claro, a todo el mundo ha estado un poco miedoso, cauteloso, ¿no? De bueno, cómo se gastan los dineros, en qué se invierte, cómo se determinan las prioridades, ¿no? Y entonces, en realidad, el presupuesto del museo, los 6 millones restantes, bueno, son 5.2 restantes, quedaron ahí en suspenso, el contrato hecho, el compromiso hecho, pero sin desembolsarse. Y entonces, ahora... Después de 2 largos años de esperar, el edificio está ahí, tú sabes, con tres palmitas que se secaron, porque esperando a otro, tú sabes, esperando el dinero del condado. Ahora estamos ya en, el condado está y nosotros en el museo estamos en una posición de seguir adelante con el proyecto. Y ahora en marzo, yo estoy loca porque yo siempre le digo a la gente, no se preocupen, cuando vean la primera grúa bloqueando el tráfico en la 12 Avenida, es que se empezó la construcción del museo.
Vamos a aclarar una serie de cosas, porque Ileana, cuando nos están escuchando las personas que pagan impuestos en esta comunidad, que pagan impuestos de la propiedad al condado, piensan que el condado les está usando ese dinero de los impuestos para pagar por los museos. Yo quiero que tú aclares de dónde está saliendo ese dinero.
Ese dinero viene de un Government Obligation Bond que se aprobó, que los votantes del condado aprobaron en 2004 para mejorar y para ampliar las entidades culturales, los parques, los centros de recreación, etcétera. O sea, fue un dinero específicamente para mejorar la calidad de vida y la vida cultural del condado.
¿Y esos bonos se le venden a inversionistas?
Bonos se venden a inversionistas y ese dinero, hay como, si no me equivoco, son 5 lotes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de bonos que se van vendiendo según, ya se vendió la A, se vendió la B, o se está en proceso de vender la B y empezar a vender la C. O sea, son dineros que el condado va generando, va ingresando de la venta de esos bonos a inversionistas que pueden estar en la cunchinchina. O sea, eso no importa. No es dinero de las personas que pagan sus impuestos por sus casas ni nada de eso. Es un dinero adicional que se genera para esto.
Sí, pero digo una cosa que yo creo que... ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás?
Bien.
Muchas felicidades, que no había hablado contigo desde el año pasado.
Sí.
En este caso... cuando quizás hacen estos bonos y que estos inversionistas los compran, estos señores inversionistas cobran unos intereses que el condado tiene que pagarles. O sea que el dinero al final de estos bonos, intereses, sale también de los contribuyentes del condado.
Eventualmente, pero fíjate.
Ya, lo que quiero decir que esto no pasa nada, ¿no? Pero que estos bonos, este dinero sale de los contribuyentes del condado y que lo aprobaron. Que a mí me parece muy bien que se gasten en cultura y que se gaste, pero que realmente que tengan un sentido, ¿no? Que realmente,
claro, pero fíjate, lo que hay que mirar, esta situación hay que mirarla desde otro punto de vista. O sea, desde ese punto de vista, indiscutiblemente, porque al contribuyente hay que darle explicaciones de todo. La transparencia es absolutamente necesaria. Si no, no se puede funcionar. Eso es para el condado, para la ciudad, para el museo, para cualquier entidad. Entonces, pero hay que mirarlo también de otra forma. Y es que estos proyectos generan trabajos. Por ejemplo, en el proceso de construcción que se va a llevar un año... y vamos a decir 3 meses, unos 15 meses, 14, 15 meses. El proceso de construcción, cuando digo construcción, estoy hablando de la habilitación del edificio. El edificio no se va a tumbar, no se va a demoler para hacer otro. El edificio hay que renovarlo por completo por dentro. Casi que hay que vaciarlo, tumbarlo adentro, y el cascarón se queda, y entonces hacer... este museo de 2 pisos, que bueno, ahora hablaré de eso, o en otro programa podemos hablar de eso. Pero el proceso del museo va a generar una serie de trabajos en la construcción, un incremento en la venta de equipos, de muebles, de materiales de construcción, de piso, de todo tipo de cosas, sistemas de aire acondicionado, o sea, se va a generar ese dinero... de alguna manera se revierte en la comunidad y en el sector laboral. Y eventualmente, cuando el museo abra, se crean entre 13 y 15 nuevos trabajos que no existen en este momento. O sea, mirándolo desde ese punto de vista, es una inversión en el futuro. Se están creando trabajos ahora, se está generando ingresos para muchas compañías. La compañía de construcción que ganó la licitación, porque esto es el contrato de construcción.
¿Quién es la compañía?
Ahora no me acuerdo del nombre, pero es una compañía de Dade County. O sea que los trabajos, ese dinero, esos fondos, van a quedar en el condado.
Pregunta, Ileana, ¿tenéis fondos para operar el museo después?
En eso estamos. Hay que recaudar. Por eso la primera grúa es tan importante. Hay que recaudar entre 900,000 y $1,000,000 para el primer año de operaciones. O sea, ¿pero qué sucede? Levantar ese dinero, no que no haya gente suficiente en este pueblo, en esta bella ciudad, mi ciudad adoptada, porque yo, mi exilio fue en New Jersey, en Nueva York, pero bueno, mi ciudad adoptada, que es Miami, hay suficientes fondos, suficientes fortunas, como para decir, aquí estamos 25 de nosotros, nuevos filántropos de la cultura cubana, y vamos a financiar la actividad del museo. Pero así todo, suponiendo que eso no sucediera, o no sucediera a ese nivel, que yo no pierdo las esperanzas de que sí puede suceder, una vez el edificio se comience a construir, o sea, estén las tres grúas adelante ahí bloqueando el tráfico, y esté el entra y sale, y mensualmente se haga un informe del progreso de la construcción, la fe, la confianza de la gente y de las instituciones se va a despertar, se va a reactivar. Tú no puedes ir a una fundación, yo que me he pasado 35 años de mi vida recaudando fondos para proyectos culturales cuando estaba en Nueva York primero, después en New Jersey, en Rutgers, te puedo decir que tú no puedes levantar fondos sobre un proyecto o para un proyecto que en realidad no tiene sede, no tiene una base. ¿Dónde se va a hacer? Entonces, por eso para mí, las grúas, yo sueño con las grúas. Yo sueño con los aparatos ahí en la calle y los ladrillos y todo.
Sí, para que se vea la realidad de que va a haber un museo cubano.
Indiscutiblemente la gente ha perdido un poco, mucha gente, y los artistas que están esperando, ven acá, pero, y el museo, yo tengo 3 horas que quiero donar. O sea, se va a desarrollar una colección, la colección más completa e importante de arte cubano de la diáspora, de la emigración, se va a desarrollar en el museo. Se van a hacer muchas otras actividades y cosas.
Háblame de eso, porque la colección ha sido un tema de controversia. Hay personas que me han dicho, bueno, pero ¿por qué van a hacer un museo cubano si ni siquiera hay una colección en esa entidad? Y ahora recientemente la colección de arte cubano de filántropos como Jorge Pérez va al museo de FIU, de Frost, y la colección que había antes en el antiguo museo cubano ha ido al Law Museum.
En el otro museo cubano, porque no es el antiguo, o sea, esa entidad ya no existe. Este museo cubano es una entidad completamente nueva, diferente, no tiene absolutamente nada que ver con aquella que incluso fue disuelta legalmente en Tallahassee. Ya no existe aquello. Aquella pequeñísima colección se le donó por decisión de la Junta de Directores, de la pequeñísima Junta de Directores. Yo fui la última directora ejecutiva de ese museo. Yo vine para Miami por eso, a tratar de salvar aquello, pero aquello era como imposible esto salvar, porque eran demasiados los problemas. Y la pequeñísima colección, pero ínfima, casi toda desarrollada en 3 meses por una servidora y gracias a la solidaridad y a la amistad de todos los artistas. Yo venía de la experiencia del proyecto Outside Cuba, fuera de Cuba, en la Universidad de Rutgers, donde yo tuve la oportunidad de tener contacto con casi todos los artistas cubanos en aquel momento, en mediados de los años 80, que se hizo la curaduría. Y había una fe absoluta y rotunda en mi gestión. Todo el mundo sabía que lo que yo hiciera iba a ser impecable. Y esa reputación, uno, lo único que uno tiene cuando uno es exilado es la dignidad y la reputación. Muy esa cierto. Reputación yo la sigo teniendo. Entonces, cuando las personas preguntan dónde está la colección está, como se dice en inglés, en progreso, in progress. Quiere decir que tenemos una lista de unos 60 artistas, algunos, muchos de ellos de Miami, otros de fuera de Miami, otros de Europa, de Francia, de España, que ya nos han dicho, oye, dime cuándo te mando la obra, te mando las diapositivas para que escoja de lo que tengo disponible para donar. O sea, esa colección va a hacerse realidad. Aquella colección, que empecé a hablar de eso y no terminé mi idea, aquella colección de aquel museo que ya no existe, fue donada, o se lo iban a comer las termitas, fue donada al Museo de la Universidad de Miami, al Museo Lowe. Fueron como unas 35 obras de arte, 35, no más de eso, no había colección. Uno de los graves problemas, no quiero hablar de eso ahora, pero uno de los graves problemas de aquel museo es que aquel museo no era un museo. Aquello no tenía ni pie ni cabeza, nadie se preocupó por desarrollar una colección. Vaya, eso es harina de otro costal y tema de un libro.
¿Qué otras actividades va a hacer el Museo Cubano, aparte ahora, de tener esa colección?
Bueno, tenemos además de la del desarrollo de la colección. En estos momentos tenemos una contribución, un grant de la Fundación Knight, del programa del Arts Challenge, que ha sido totalmente influyente en las artes en el condado Dade y las artes latinoamericanas, latinas, hispanas, cubanas en este condado. WDNA ha recibido fondos de ellos, el Teatro Avante ha recibido fondos de ellos, o sea, es una fuerza dinámica de apoyo a las artes y a la cultura. Y el año pasado se nos otorgó un grant, como se le dice, de $100,000 que había que aparear con otros $100,000 para una serie que se titula, la inventé yo, que se llama Sweet Home Museo Cubano. ¿Y cuál es el concepto de Sweet Home Museo Cubano? El concepto es que si Miami es la capital del exilio, o sea, el hogar, por lo menos imaginario, de los cubanos en el destierro, entonces la capital o el hogar de los artistas y de los escritores y de la cultura, que también está desperdigada por todo el mundo, de cubanos exilados, debe ser el Museo Cubano.
El dulce hogar, en otras palabras.
¿Eh?
El dulce hogar, que es lo que quiere decir.
El dulce hogar, el home, como yo le dije en inglés, lo describí, el home away from homeland, el hogar fuera de la patria. Y entonces, lo que vamos a empezar es una serie que la vamos a hacer todos los años, en traer a Miami y al museo actividades de artistas, tanto en la plástica como en la literatura, en el baile, la música, que viven en otras ciudades de Estados Unidos o en otras ciudades de Europa, por ejemplo en Europa, México, Puerto Rico, traerlos a Miami a destacar su trabajo y a que la comunidad conozca esa cultura que ha inundado, en las palabras de mi colega Jesús Rosado, la cultura cubana ha inundado el mundo entero, la cultura cubana de los exilados. Entonces, a través de Sweet Home, año tras año vamos a hacer eso. Y vamos a empezar este año porque tenemos este grant, para el cual además la Oficina de Asuntos Culturales del Condado nos ha otorgado parte de ese match, parte de esos fondos adicionales que es obligatorio conseguir. Y entonces eso lo vamos a empezar en el mes de febrero. Tenemos socios de presentación en el proyecto, porque claro, el edificio del museo va a tener un teatro pequeño, y claro, va a tener sus galerías y va a tener espacios, ¿no? En estos momentos tenemos una oficina el doble del tamaño de la anterior, que nos facilita el Bank of America. No se puede decir hasta qué punto el Bank of America ha sido influyente en la posibilidad de que el Museo Cubano pueda seguir adelante. Nos han dado un espacio en su edificio que está localizado enfrente de la Universidad de Miami, 1500 de South Dixie Highway, en el segundo piso. Tenemos una pequeñita galería, un espacio que hemos adaptado a galería, y desde aquí vamos a estar maniobrando el proceso de construcción en el edificio permanente.
Y si alguien quiere participar en Sweet Home, ¿cómo pueden participar en esta serie?
¿Tú dices como artista?
No, como público.
Bueno, van a salir los anuncios ahora, en un par de semanas. Nos pueden llamar aquí al teléfono del museo, que ahora espérate un segundo, porque como es un teléfono nuevo, estamos en una nueva oficina, déjame buscarlo.
Pero supongo que pueden ir al sitio web cubanmuseum.org.
www.cubanmuseum.com.
Y también museocubano.org.
.org. Y no .com, .org. Y también, por eso quería dar el teléfono, y también nos pueden escribir por correo electrónico al Cuban Museum, en inglés todo junto, cubanmuseum@bellsouth.net. Y el teléfono, espérense un segundito, caballero.
Es el teléfono de la oficina del Bank of America, ¿no?
No, el de nosotros. De aquí.
Sí, pero que tenéis en el edificio del Bank of America que os ha regalado gentilmente.
Exactamente. El teléfono es 305-667-9007. Repito, 305-667-9007. Nos llaman, si no estamos, nos dejan un recado, nosotros le devolvemos la llamada, le podemos mandar información, se pueden hacer socios por un precio muy módico del museo para ayudarnos. Hay una asociación de amigos del museo que también colabora y hace actividades para recaudar fondos para el museo. O sea, el mensaje que yo quiero comunicar esta tarde es que va a haber Museo Cubano.
Muchas gracias, Giliana Fuentes. Estamos aquí con Herencia Hispana, Julián Linares y Aida Levitan, y les damos las gracias a todos ustedes por escucharnos.
Nos vemos o nos oímos el sábado que viene.